Podemos entender como espiritual a una persona que está interesada en profundizar en un conjunto de creencias y actitudes con el objetivo de evolucionar en su conocimiento interior. En este sentido, para muchos pensadores y personas espirituales o que profesan alguna fe determinada, es necesario que el avance tecnológico que vivimos en la actualidad y que se va a incrementar en los próximos años vaya acorde con un avance ético y espiritual en la sociedad. Precisamente en su última obra, nuestro siguiente invitado, conjuntamente con la colaboración y opinión de más de 200 especialistas de diferentes ámbitos, abren un debate ético, científico y espiritual centrado en el ser humano y su inminente futuro. Hoy, en Luces en la Oscuridad, nos vamos a centrar en las visiones que hay desde el punto de vista espiritual en torno a estos cambios que se avecinan. Pero, ¿es necesario la creación de un sistema o sistema de valores ante los cambios tecnológicos que se aproximan? ¿Qué son las tecnociencias? ¿En qué sentido el hombre es un ser multidimensional? ¿Existe el peligro de que con las nuevas tecnologías el hombre se deshumanice? ¿Puede la tecnología ser un instrumento para una transformación espiritual? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Albert Cortina Ramos, abogado, urbanista e impulsor del proyecto Mejores y Diversos, director del estudio Derecho, Territorio, Urbanismo, Medio Ambiente y coautor y coordinador del libro Humanos o Poshumanos, Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano de Fragmenta Editorial. Alberto Cortina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pedro, y muchísimas gracias.
Bienvenido, Alberto, y mil gracias.
Claro, a ti por volverme a invitar a tu programa.
Que es el tuyo. Un abrazo y muchas gracias, hombre. Alberto, para empezar y en referencia a estos avances tecnológicos que hablamos en una anterior entrevista que pueden cambiar o están cambiando ya la vida de las personas, ¿en qué sentido consideras, por ejemplo, que sería necesario la creación de sistemas de valores? ¿Qué son los conocidos como proyectos axiológicos colectivos?
Bueno, yo creo que toda civilización se mueve a través de unos valores compartidos, ¿no? Y en esta nueva civilización que está surgiendo a partir de la revolución tecnológica, hemos de construir esos valores colectivos, esa ética global en la cual podamos compartir tanto una persona que esté en China como esté en África, en Estados Unidos, en donde sea, ¿no? En la parte que sea de nuestro planeta, podamos compartir un conjunto de valores, una ética global, para abordar precisamente todos estos retos que la revolución tecnológica va a poner y está poniendo ya, de hecho, delante nuestro.
Tal y como hemos apuntado en otra ocasión, nuestro invitado apunta, con perdón de la reiterancia, que en su obra que hay que diferenciar entre transhumano y poshumano. El primero sería un ser humano en transformación, con algunas capacidades físicas y psíquicas superiores a las de un ser humano normal. En cambio, un poshumano sería un ser natural, artificial, con unas capacidades que sobrepasarían de forma excepcional las posibilidades del hombre actual. Hablando de esta supervivencia colectiva, ante todos estos cambios tecnológicos, ¿cuál consideras que es la cualidad humana que precisamos como condición primordial para nuestra supervivencia colectiva, Alberto?
Pues el amor, precisamente. Es decir, bueno, yo creo que el amor lo atraviesa todo, lo compone todo, ¿no? Y en esa fuerza motor que además está en la base de la mayoría, todas, diría yo, las tradiciones de sabiduría, de espiritualidad, incluso de nuestra intuición como personas humanas. Yo creo que esa fuerza motor es lo que continúa constituyéndonos como seres humanos, a pesar incluso de esas posibles transformaciones que tú describías ahora muy bien en transhumanos, es decir, esos seres humanos en transición a una era poshumana, tal vez, en la que la tecnología lo invadirá todo. Pero es que lo que invade realmente todo es el amor.
Claro. Lo decimos bien porque te hemos leído, ¿eh? No por nada más.
Bien.
Albert, ¿qué se entiende actualmente por tecnociencias, por favor?
Sí, lo interesante es ver la confluencia de esas tecnociencias, ¿no? El avance tecnológico en cada una de las materias científicas y tecnológicas estas últimas décadas, realmente no confluían, no convergían, ¿no? Y la exponencialidad, por tanto la fuerza que nos están anunciando algunos de los tecnooptimistas y, por tanto, la fuerza de esas tecnologías avanzadas que cada fragmento de ciencia está produciendo, precisamente está en la unión, en esa convergencia, en esa integración. Integrar nanotecnología con biotecnología, con inteligencia artificial, con la robótica, con incluso la neurociencia espiritual, todo eso antes iba fragmentado. Cada investigador, cada grupo de investigación lo analizaba en su ámbito, en su disciplina. Lo nuevo es la convergencia de todas estas tecnociencias exponenciales, y esa es la fuerza que puede dar a un posible salto evolutivo que denominan algunos la singularidad tecnológica.
O sea, que hay que tomar conciencia de que son proyectos de vida o proyectos axiológicos, tendrán que modificarse continuamente al mismo ritmo acelerado en el que crecen las tecnologías.
Claro, el problema es este, que parece, bueno, el derecho ya tiene la batalla perdida, como siempre va por detrás de muchas cosas, ¿no? Es decir, sí. La normativa, la regulación de todos estos fenómenos siempre va por detrás, ¿no? Y ya se plantean temas respecto a los robots o los drones, ¿no? O sea, ¿cuáles serán las responsabilidades legales de esos artefactos tecnológicos que podrán adquirir una cierta autonomía, dado el momento incipiente en el que la inteligencia artificial les está o les empezará a dar y conferir acción, ¿no? Acción sobre los humanos, sobre la sociedad, en la ciudad. Es decir, tendrán unas acciones que tal vez sean responsables ellos o quienes lo han programado, fabricado, y por tanto esto será materia del derecho. Pero el derecho va muy por detrás. Ante los avances y inventos tecnológicos que se nos avecinan, el debate es ético. El debate es qué límites, qué fronteras no queremos atravesar, qué líneas rojas no queremos atravesar. Y para ello hay que hacerlo sin miedo, ¿no? Es decir, en la obra, como ya hemos comentado alguna vez, Pedro, siempre tenemos la frase esta tan bonita, ¿no? De no tengáis miedo, no tenemos que tener miedo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos que anticiparnos a establecer esos límites y esas fronteras. ¿Y por qué no tenemos que tener miedo? Precisamente porque tal vez esa evolución tecnológica esté o forme parte del plan.
Entiendo. Y desde una perspectiva más metafísica o espiritual, Albert, ¿qué relación tendría la conocida por los transhumanistas como inmortalidad cibernética con la muerte y la idea de eternidad? ¿Se refieren a una especie de reencarnación, entonces?
Una parte del transhumanismo habla de la superlongevidad, es decir, sí. el prolongar la vida a través de los avances médicos, de la medicina regenerativa, etcétera, ¿no? Bueno, todos hemos comprobado que efectivamente en las últimas décadas, gracias a muchos factores, ¿no? A la higiene, a la educación, a la cultura, a esa propia medicina, a los avances tecnológicos, etcétera, hemos aumentado nuestra longevidad, ¿no? Y por tanto ahora pues no es extraño llegar a los 80-90 años en buenas condiciones, bastante gente, ¿no? Con calidad de vida. Ellos proponen una longevidad mayor, ¿no? Pero hay otro sector del transhumanismo que está planteando algo como más, si quieres, espiritual, ¿no? Y es esa trascendencia del ser más allá del cuerpo biológico y natural, ¿no? Y ahí es donde se cruza esa mirada más técnica, más de qué es lo que podrá hacer la ciencia en los próximos años, con ese afán tal vez de eternidad, de inmortalidad, que los humanos llevamos siempre en nuestro haber, ¿no? Y que de alguna manera tenemos ese anhelo de inmortalidad, de eternidad. El transhumanismo lo reduce, en estos momentos al menos, a un traspaso de nuestro ser, de nuestra identidad, a otro vehículo. Llámale androide, llámale cyborg, llámale avatar, pero siempre no deja de ser algo material, ¿no? En cambio, cuando nosotros planteamos los temas desde la espiritualidad, de qué es la inmortalidad, qué es la eternidad, ahí no estamos simplemente cambiando de vehículo, de vestido, no nos dejamos nuestro cuerpo biológico para integrarnos en nuestra conciencia, incluso en un vestido de silicio o de otros materiales tecnológicos, ¿no? Hablamos de otra cosa.
En la obra de nuestro invitado, Jaime de Cendra, sacerdote y licenciado en Derecho, apunta que la tecnología está al servicio de la persona y que tendría que tener como objetivo primordial curar y paliar sus déficits, así como mejorar su calidad de vida, pero no debería tener como objetivo alterar la esencia de la condición humana, lo que somos, lo que nos define más nuclearmente. Por su parte, el doctor Francesc Torralba, doctor en Filosofía y Teología y consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede, apunta en vuestra obra que es necesario integrar un mejoramiento humano que no mire a superar lo humano, sino de potenciarlo. Y en este sentido, Albert, ¿qué visión aporta este doctor en este concepto desde el punto de vista de la ética?
Sí, yo creo que Francesc Torralba, que es filósofo, pero también teólogo, y además forma parte de bastantes comités de diálogo interreligioso. Y fíjate que en el libro tenemos muchas miradas y muchas voces desde las distintas espiritualidades, desde distintas visiones de aproximarse a esa dimensión humana que es la espiritualidad y de la trascendencia. Y por tanto enriquece el debate reproducido en el libro. Yo creo que sugiere al lector que lo tenga en sus manos, puntos de vista que, si bien son confluentes en lo esencial, sí que en la forma de aproximarse desde las diferentes creencias, desde las diferentes visiones espirituales, nos aportan matices. Pero Francesc Torralba, muy preciso siempre en sus apreciaciones, ¿no?, va a lo esencial, ¿no?, a la pregunta: ¿qué es el ser humano? ¿Por qué? Porque si el transhumanismo plantea que hay que cambiar la naturaleza y la condición de lo humano, del ser humano, habrá que preguntarse, pero bueno, ¿y qué es ser humano, no? Entonces, es verdad que en todas las épocas esa pregunta ha estado en manos de filósofos y de pensadores y de científicos, pero yo creo que en este momento se hace crucial, ¿no? Es una pregunta clave la que nos define como seres humanos, porque si hemos de pasar a una etapa posthumana, deberá ser porque dejamos de ser y empezamos otra cosa, ¿no? Y Torralba, en una visión más ética que teológica, nos plantea el tema de la dignidad del propio ser humano, ¿no? O sea, el ser humano es por sí objeto de dignidad, y ahí habrá un debate en sus textos, yo creo que muy interesante.
El doctor Francesc Torralba también apunta que todo progreso que quiera controlar a los propios semejantes a través de la nanotecnología o bioingeniería o de tecnología smart tampoco será en absoluto humanizador. Si debe haber progreso, este solo puede ser en humanidad, en capacidad global de integrar y en otra cosa. Asimismo, ¿a qué se refiere el doctor Lluís Torcal Sirera, prior del monasterio cisterciense de Santa María de Poblet y experto en interpretación filosófica de la mecánica cuántica, cuando habla de la apertura infinita del hombre y de sus múltiples dimensiones constituyentes? A ver.
Sí, fíjate que el prior de Poblet, que en este momento ya ha ascendido a un cargo muy importante dentro de la Orden del Cister a nivel mundial, es el segundo, es un joven monje de 40 y pocos años, Lluc Torcal, de aquí, de cerca de Barcelona, en Sant Cugat del Vallès, nacido en Sant Cugat, por tanto, un joven monje catalán que en estos momentos tiene una gran responsabilidad en una orden tan importante en Europa como ha sido el Cister, y que, estando en esa doble condición de científico, tú lo has definido bien, ¿no?, es físico cuántico y a la vez de monje y de teólogo y filósofo, nos plantea un tema interesantísimo, y es las diferentes facetas integradas que debería tener el ser humano. Antes, cuando hablabas de Francesc Torralba, el doctor Torralba tiene un libro magnífico que es La inteligencia espiritual, ¿no? que lo recomiendo. Es una faceta muy interesante de estos libros que aparecen últimamente sobre las diferentes inteligencias, ¿no? La inteligencia emocional, la inteligencia, etcétera, ¿no? Él plantea esa visión de que los seres humanos también tenemos un potencial, una dimensión espiritual, y también hay una forma de llegar a ella y de crecer en ella y de perfeccionarse. El Lluc Torcal nos está diciendo que eso, si lo integramos bien, todas estas dimensiones, la emocional, la cognitiva, la de raciocinio, la relacional, la de la sociedad, ¿no? La empática, la empatía con los demás, pero también esa espiritual, tendremos realmente al ser humano como es, como humano, ¿no? Y siempre hay una aspiración, no tanto al mejoramiento humano, como lo denominan los transhumanistas, que es una cosa como un poco fragmentada, ¿no? O sea, yo puedo mejorar en mis capacidades de correr más, de a lo mejor sé más idiomas, ¿no? Pero la idea de perfección del ser humano yo creo que es más compleja y más completa. Y esa es la que en el texto del libro el padre Lluc Torcal aborda. Él dice, frente al mejoramiento humano, que no pasa nada, es decir, seguramente vamos mejorando esto todos, ¿no? Y tenemos ese afán de capacidad de mejora en nuestro rendimiento, ¿no? En nuestros rendimientos y capacidades, tanto físicas, cognitivas. Pero él habla de una cosa más metafísica, que es el perfeccionamiento del propio ser humano y del ser humano en mayúsculas también, ¿no? Como humanidad, como proyecto humano, el conjunto de los humanos.
Según el doctor Torcal, entonces estas multidimensionales esferas, ¿no? o parcelas del hombre, ¿no? ¿Cuándo se despliegan?
Bueno, las vamos desplegando a lo largo de toda nuestra vida. Yo creo que la idea básica es que una no se dispare más que la otra, que las vayamos integrando de forma armónica. ¿Qué es una persona que tiene unas capacidades lógicas, de cálculo, muy, muy, muy desarrolladas y que a lo mejor no tiene esa capacidad afectiva o esa dimensión social desarrollada y cuidada, ¿no? Y cultivada? Por lo tanto, eso lo sabemos todos, ¿no? Puede haber personas que tienen una dimensión muy amplificada, ¿no? Pero que el resto, bueno, pues no las ha sabido, no las ha podido desarrollar, ¿no? La armonía, ese perfeccionamiento del proyecto humano al que deberíamos seguramente aspirar, con la fuerza del amor, ¿no? Porque esa es una clave importantísima, ¿no? Esa fuerza del amor lo integra todas esas dimensiones, ¿no? Y esa integración, pues nos hace precisamente más humanos.
Entonces, para muchos de estos pensadores, cuando se habla de una especie poshumana o transhumana, existe el peligro de que se esté hablando de un hombre desintegrado o deshumanizado.
Sí, efectivamente, ese es uno de los peligros a los que podríamos ir si la visión más radical de un cierto transhumanismo, estamos hablando de una corriente filosófica, de un movimiento ideológico plural, pero tal vez una parcela o una visión más radical, que le interesa mucho esa fusión con la máquina, ¿no? Y por tanto no le da miedo el perder humanidad en esa integración, que seguramente sí se irá produciendo con la inteligencia artificial y con la máquina, es decir, esa tecnología seguramente ya formará parte en las próximas décadas de nosotros mismos, como ahora forman tecnologías externas, unas gafas, un reloj, ¿no? Para medir el tiempo, etcétera, pero integradas dentro de nuestro cuerpo. Tal vez eso será así y no podremos evitarlo, pero siempre con esos límites y ese análisis de las fronteras por las cuales esa integración tecnológica no nos deshumanice, no nos desintegre en esa transformación evolutiva. Tal vez sí, ese es nuestro destino evolutivo, ¿no? El avanzar hacia lo posthumano, ¿no? Pero no perdiendo la esencia del humano. Y por lo tanto, volvemos siempre a esa pregunta, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué es la esencia, ¿no?
Claro, Claro. Bueno, para Lluc Torcal, prior del monasterio cisterciense de Santa María de Poblet, doctor en ciencias físicas y en filosofía y que experto en interpretación filosófica de la medicina cuántica, no se puede optar por una mejora del ser humano, sino es en el marco de un mundo mejor, justo, generoso, pacificado y equitativo. Asimismo, para el doctor Torcal, la máquina es un ente sin alma y sin corazón, es solo inteligencia, y aquí está su talón de Aquiles. Por su parte, el ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza y es capaz de amar y ser amado. Ahora, el ser humano se encuentra con la tentación de siempre, poseer la clarividencia, la inmortalidad y convertirse en Dios. ¿Es este el camino? ¿No se puede optar por una mejora del ser humano si no es en el marco de un mundo mejor, justo, generoso, pacificado y equitativo? Bien, para Javier Meglioni, jesuita y doctor en teología y licenciado en antropología cultural, todos nuestros esfuerzos tecnológicos tendrían que colaborar con la acción transformadora del espíritu hacia la creación evolutiva, de un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Pero ¿cómo podemos entender el término poshumano desde la teología cristiana, Albert Cortina?
Pues mira, has citado a Javier Meglioni, para mí un magnífico jesuita y místico que aborda temas en la línea fronteriza de lo ortodoxo. Por ejemplo, ¿puede existir una espiritualidad sin Dios? ¿No? En algunos de sus cursos y libros plantea esa división entre espiritualidad y religión. No tienen por qué siempre ir juntas, nos dice a veces Javier Meglioni, aunque habitualmente van juntas, ¿no? Y a veces, y ese podría ser otro debate, ¿no? Si, uh-huh. si realmente esa espiritualidad sin Dios no es una tal espiritualidad, sino que es a lo mejor otra línea filosófica distinta. Pero centrándonos en Javier Meglioni, él bebe mucho de las fuentes del antropólogo, también jesuita, y Teilhard de Chardin, que es muy interesante para este debate, y aconsejo a los que nos están escuchando y a los lectores del libro que aborden con abertura de mente las lecturas de este sacerdote jesuita marginado en los primeros tiempos por la Iglesia, ¿no? católica, hasta que llegó el Concilio sí. Vaticano II, porque él precisamente centraba su tesis en que tal vez en ese proceso evolutivo que pasaríamos de una fase en la que se desplegaba la biosfera, la vida en nuestro planeta, en el universo, ¿no? Estemos pasando en estos momentos a lo que él denominaba la noosfera, la parte más de la inteligencia de ese planeta Tierra y de ese universo, como si fuese las neuronas de nuestro planeta, pues algo así, con lo cual sí que parece que esa interrelación entre inteligencia humana y otro tipo de inteligencias, tal vez la artificial, está ayudando a desarrollar no solo la vida, que es la parte esa que decíamos antes de la biosfera, sino las neuronas de esa vida, la vida inteligente del planeta y del universo. Por tanto, en esa fase de desarrollo tal vez estemos ahora, estamos conduciendo, dicen algunos, por primera vez en la humanidad, la evolución. Ya no es solo una evolución natural, sino que también es cultural e inteligente. Y él, en algún momento, Teilhard de Chardin, dice, y para ello tal vez hay que pasar una fase de tecnoesfera, es decir, lo que ahora nos está dando como una cierta prevención, que es que la naturaleza, el propio ser humano, la biosfera se integra o se fusiona con la tecnología que hemos creado los seres humanos, ¿no? Fijaros que en algún momento se habla de la etapa en la que estamos viviendo, la etapa evolutiva, como el antropoceno, ¿no? La era en la que el planeta y la evolución, de alguna manera, la estamos ya empezando a construir los humanos, ¿no? Algunos dirán, bueno, esto es una pretensión, esto es querer jugar a ser Dios, esto es algo que no debería ser, pero Teilhard de Chardin nos cuenta que tal vez ese paso evolutivo de fusión entre lo natural, entre la vida, entre la forma que tenemos todos de imaginarnos la creación, ¿no? La vida y el ser humano en el cosmos, tal vez en ese paso por la tecnología lleguemos a la fusión y a la superación, dice él, de la materia a favor del espíritu, ¿no? Y al final, para Teilhard de Chardin, todo conduce a ese espíritu, es decir, toda esa materia creada, sea vida natural o incluso, añado yo, vida sintética, tecnología, todo conduce a una desmaterialización, a un espíritu. Y ahí es donde Xavier Meloni habla de un cuerpo nuevo, una naturaleza nueva, una vida nueva, ¿no? Y eso en algunos textos del Evangelio están muy claros también, ¿no? Uh-huh. Es la resurrección.
Claro, Albert, Meloni apunta que según el Génesis, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y según una tradición cristiana muy antigua, fue proyectado a imagen y semejanza de Cristo. Yo creo que esto nos hace pensar no en una nueva especie poshumana y con doble capacidad cerebral o una fisiología más potente, sino en una vida gloriosa vencedora de la muerte y en un cuerpo místico de Cristo. Y esto supone ambientalmente un cambio drástico de nuestras leyes de la naturaleza que no está en nuestras manos, como no lo estuvieron los climas glaciares e interglaciares, y requiere evolutivamente un cambio radical de la comunión humana, ¿no? Pero fíjate, el otro día, a lo mejor sí que vamos en ese camino, ¿no? Y yo no sé, y aunque me alegro, me da un cierto pavor, un cierto miedo. Habrás visto la película Terminator, ¿no? Ahora ya van por la tercera, ¿no?
Pues, sí.
No sé, no, nunca le pasan los años a este al Schwarzenegger, ¿eh?
Es curioso, debe ser por su mano.
Bueno, total, él hablaba en esta película, que a mí particularmente me hizo pensar, porque hace unos días en televisión, en unos noticiarios, decían que, muy bien, ahora ya tenemos, vamos a dar marcas, no pasa nada, ¿no?
Sí.
Apple, ¿vale?
Sí.
Apple, ya tenemos el Mac, tenemos después el e-book, ¿verdad?
Sí,
tenemos
sí.
El pequeñito, luego tenemos una serie de pequeñitos también, luego tenemos el iPhone, ahora ya tenemos el reloj, que también lo podemos llevar en la muñeca.
Sí, sí.
Y bueno, nos decían que todo está pues interactuando, lo que tú hagas en uno de esos aparatitos está en red con los demás,
claro.
Y con amigos, etcétera. Pero es que rizando el rizo ahora van a salir unas zapatillas que ya te dicen hacia dónde tienes que ir, derecha o izquierda, interactúan uh-huh. con tu reloj,
claro.
Las calorías que estás perdiendo, lo que necesitas correr más, lo que tienes que comer para seguir en ese estado,
sí.
te avisa que tienes a la una visita y que incluso te tienes que tomar la pastilla pues del corazón, porque si no te va a dar un el jamacuco por correr más con esas zapatillas.
Sí.
Con lo cual uno piensa, estamos en esa línea que en Terminator, por ejemplo, aunque es ciencia ficción, pero bueno, veremos qué pasa de aquí 500 años con todo, cómo va avanzando la cosa, ¿no?
Sí.
La máquina, la fantástica máquina que ha creado el ser humano, lo digo porque para las máquinas somos nosotros el Cristo y Dios.
Bueno, no sé, esta comparación.
Al menos en un inicio, para una máquina podríamos ser nosotros, creador. Su creador.
Sí,
¿no?
su creador, hasta
si
bueno, cuando sea consciente de ello, ¿no?
Bueno, pero tú imagínate si tuviera conciencia de que es una estructura mucho más potente que el ser humano, como aparece en Terminator 3, ¿no?
Sí.
De que no quiere que la desconecten, de que sabe que es mucho más potente y teniendo tantos lazos de interconexión, caramba, que llega a reproducir seres humanos artificiales con la misma apariencia por fuera que un ser humano, pero por dentro es toda una máquina. ¿Pero qué piensa? Y que incluso aparecía el Terminator este, ya el viejete, el Sonheiser, que le habían puesto...
Schwarzenegger,
sí. Perdón, ahora hablaba de estilográficas y demás.
Sí.
Aparece Schwarzenegger, pues bueno, que se ve que le ponen piel humana encima de todo lo que tiene de robot, pero esa piel humana se va envejeciendo, se va haciendo más... tiene más empatía con la niña, con los seres humanos, o sea que al final el robot acaba teniendo un poco hasta de conciencia, ¿no?
Pero ves, a ver, fíjate, Pedro, Xavier Meloni lo dice también en su texto, ¿no? Las películas son un poco el oráculo moderno de nuestro tiempo, pero también yo añadiría que nos infunden mucho miedo, ¿no? Y al hablar de estos temas, yo entiendo, porque también he pasado esa primera etapa al afrontar algunos de los aspectos que el transhumanismo nos pone encima de la mesa y de estos retos tecnológicos. La primera impresión es ver esas películas que normalmente son bastante catastrofistas, ¿no? Y nos producen mucho miedo, ¿no? Pero Si estás en esa línea espiritual, ¿no?, en la que hemos dicho antes que, bueno, todo lo creado, ¿no?, todo lo creado por Dios, en el caso que tengamos fe en que hay una creación de todo el universo, de todo el cosmos, ¿no?, por lo tanto también seguramente de esos robots y de esos androides y de lo que tenga que venir, sea posthumano o sea lo que tenga que ser, ¿no? Si estamos en esa posición esperanzadora, ¿no?, de yo no diría tanto de optimismo, pero sí de armonía, de tranquilidad, de que esto va a llevar a un buen fin, ¿no? No podemos tener miedo, aunque en ciertas etapas, influidos por las películas, repito, ¿no?, y tal vez sea en algún momento alguna realidad, ¿no?, el panorama que se nos avecina parece terrorífico, absolutamente catastrófico, etcétera, ¿no? Pero vamos a verlo desde la esperanza, ¿no? Es decir, ¿cuántos robots van a poder ayudar a mucha gente con una diversidad funcional, ¿no?, una discapacidad, en su ejercicio de las capacidades tanto físicas como cognitivas que hoy no pueden hacer? ¿Cuántos de estos robots van a poder a lo mejor liberar a muchas personas, a mucha parte de la humanidad, de trabajos absolutamente alienantes, indignos y que chocan con esos principios que antes comentábamos tú y yo de la dignidad del ser humano, ¿no? ¿Cuántos de estos nuevos mecanismos tecnológicos de nanorobots podrán curar el cáncer siendo liberados en nuestro corriente sanguíneo, ¿no? Es verdad que todo esto es nuevo, es verdad que seguramente el momento en que la penicilina, también una ciencia, un descubrimiento de la ciencia que entró en nuestro cuerpo, ¿no?, a partir de, bueno, en este caso de la química, podía darnos miedo, ¿no? Pero ¿y cuánta gente ha salvado la penicilina, ¿no? ¿Cuánta gente? Entonces, sí que podemos potenciar, discutir, debatir lo negativo. Debemos hacerlo. En muchos casos debemos poner en consideración lo que no deseamos de ese avance tecnológico y anticiparnos, ¿eh? Ya veis que en el libro hay mucho de eso también, ¿no?, de anticipación, para que en el debate hoy evitemos horrores y situaciones de película, de ciencia ficción, catastróficas en el futuro, ¿no? Pero lo que nos interesa más, lo que creo que a ti, Pedro, también te interesa, a muchos de los que nos están escuchando, es cómo vamos a construir bien ese futuro con la tecnología avanzada que ya se nos anuncia y que va a ser espectacular, ¿no?
Lo sí, digo y por, por, y claro, por otra parte, perdóname, Albert, pero por otra parte, ¿quién va a tener posibilidades de tener un robot en casa?
Bueno, pero ¿quién tenía posibilidades de tener un smartphone, ¿no?, un teléfono inteligente hace 5 años, ¿no? Es totalmente cierto, ¿eh? Y repito que en el debate que reproducimos en el libro, los aspectos de la desigualdad, por tanto, los aspectos no deseados de esas nuevas tecnologías que se nos avecinan, están tratados por diferentes autores y nosotros, y tú lo sabes porque hemos estado comentando en otras entrevistas, ponemos hincapié en ellos, ¿no? No veamos qué sucede con las democracias, veamos qué sucede con nuestros derechos humanos consolidados a partir de estas nuevas tecnologías. Veamos esa igualdad, ese control que nos puede impedir tal vez desarrollar nuestra privacidad y nuestro derecho fundamental a la libertad. Todo eso está muy bien, lo tenemos que poner sobre la mesa y debatir, pero no nos podemos quedar solo en ello, ¿no? Hemos de empezar a construir un nuevo lenguaje, tú lo has dicho antes también, con el sistema de valores, entendiendo que efectivamente las tecnologías están para quedarse y que van a transformar radicalmente nuestra sociedad, nuestra manera de convivir, nuestra manera de entendernos. Por lo tanto, factor importante, como tú bien has dicho en parte de esta entrevista, no perder la esencia de lo que es ser humano. Es decir, todas aquellas tecnologías que nos deshumanicen, por supuesto, no las queremos. Todas aquellas tecnologías que nos ayuden en el proyecto de perfeccionamiento humano, y hemos dicho algunas, que ayudan a esas personas con discapacidad, que promueven muchísimo bienestar y calidad de vida, que pueden promover a personas enfermas, a personas que incluso eso, ¿no?, tienen que envejecer de una determinada manera, por supuesto, adelante, ¿no? Incluso en el factor de esa construcción de la noosfera que antes hemos citado de Terland de Cardin, en esa inteligencia colectiva, adelante, ¿no? No nos quedemos solo con la parte negativa, vamos a construir futuro en positivo, ¿no?
Sí, eso está genial, Albert, pero déjame que siga siendo abogado del diablo.
Bien, porque Pedro. Venga, venga.
Digo, muy bien. Yo te digo con muchísimo respeto, ¿no?, y admiración, sí. Pero claro, hace 500 años quemaron en la hoguera a más de uno, ¿no?
Sí, claro.
Por sus ideas, ¿no? Que sí. Parecía que eran tremendas y que no concibían con el statu quo de aquel momento. Es más, se pensaba en la época de Colón que el mundo acababa después de donde acababa el horizonte, que luego acababa y había un gran precipicio.
Claro, pero ahora, ¿quién le dice a alguien que no podemos romper el confinamiento que tenemos en la Tierra y explorar el universo, ¿no?
Sí, sí, no, que podemos hacerlo, sí, lo podemos hacer, pero si no conocemos ni tan siquiera el nuestro, ¿qué hacemos ahí arriba?
Es cierto, es cierto. Bueno, la gran pregunta es, una, si se pueden conciliar las dos cosas, dos, si con los recursos económicos que debemos destinar a lo primero, ¿no?, a lo que tú has dicho, a la mejora de las condiciones del ser humano en todas las partes del mundo que tenemos en estos momentos, que es la Tierra, ¿no?, el cambio climático, los factores ambientales. Es decir, tenemos gravísimos problemas y debemos redistribuir mejor toda esa riqueza y esos recursos económicos para abordarlos en la Tierra, ¿no? Una pregunta, y la lanzo, es si parte de esos recursos deben o no ir hacia esa exploración de otros hábitats que pronto, tal vez, los humanos alcancemos o colonicemos, ¿no? ¿Debemos hacer como Colón? ¿Debemos hacer como los reyes católicos, que le facilitaron, supongo, ese dinero para, con las tres carabelas, ir por el mar ignotum y descubrir un nuevo mundo?
Siempre y cuando hubiéramos ganado la guerra aquí en España y tener algo controlado, ¿no? Porque, hombre, a ver, a mí me encantan las tecnologías, ¿eh?, y estoy en ellas también, pero claro, me veo en un futuro, bueno, hace, yo qué sé, 20 años, que salió el primer móvil, yo me acuerdo que el móvil no era un móvil, era una maleta, ¿no?
Sí,
que el teléfono tenía hasta un cordel, ¿no? Luego se fueron adaptando y hoy el teléfono, bueno, adiós a las cámaras buenísimas que lo hacían todo, reflex y compañía, porque los aparatos móviles hacen unas fotos fantásticas, unos vídeos fantásticos. Al final todo va a quedar todo reducido a un solo instrumento, ¿no?
Pero si lo hacemos por telepatía, Pedro. Es decir, fíjate. No.
Espera. Sí. Déjame acabar, sí, Albert, por favor. Claro, pero ¿dónde están los sueños? Adiós, esa forma bucólica de entender dónde está Dios, ¿no? ¿Dónde está el cielo? Porque claro, cuando antes no lo teníamos explorado, lo de ahí arriba, decíamos el cielo y mirábamos para arriba y Dios, echamos una mano pensando que Dios estaba ahí arriba. Pero resulta que subimos una nave y vemos todo negro, un montón de planetas, estrellas por ahí, ¿y dónde está Dios? Y ahí Dios no está.
Pero es que está en todas partes, Dios.
¿Dónde está cielo? Claro. El cielo que pensábamos que estaba ahí arriba, claro. A medida que vamos descubriendo cosas, nos vamos dando cuenta que o Dios está mucho más arriba, por ejemplo, o está en otra galaxia, o nos hacemos la pregunta, bueno, si el cielo debía estar arriba y arriba no hay nada, el infierno que está abajo tampoco habrá nada.
Claro.
Por la ley de los semejantes de Hermes Trismegisto, ¿no? El tres veces grandes, ¿no? Lo de arriba es abajo. Entonces, yo no sé si descubrimos algo de ahí arriba. El otro día recibí un correo electrónico de una persona que había perdido un tío suyo, un familiar suyo, que no le había venido a visitar para decirle adiós, que no sabía si estaba bien, y se preguntaba si verdaderamente existe un Dios que no le permita que el padre, el tío que había muerto, viniera a decirle adiós. Digo, bueno, pero es que esto es un debate para otro tema, ¿no? Pero claro, el hombre se preguntaba, si de verdad existe, ¿por qué no se ha despedido de mí? Y si de verdad, bueno, una serie de planteamientos filosóficos, metafísicos, que bueno, más de uno se lo estará preguntando. Si el cielo que veíamos ahora al mirar a las nubes era donde estaba Dios y hemos llegado al cielo ya y lo hemos traspasado,
sí.
¿Dónde está Dios como para que una máquina el día de mañana piense que nosotros somos dioses o que ella quiera ser como Dios?
Sí, pero bueno, somos prisioneros un poco de las imágenes, ¿eh? Y de los
claro.
Esa visión que a lo mejor pues el arte,
claro,
o la literatura o los propios textos sagrados tomados con literalidad nos plantean de un Dios allá, de un cielo arriba, etcétera, ¿no? Pero bueno, tú lo sabes, has tenido magníficos líderes espirituales en tu programa y seguramente habrán coincidido todos que el espíritu está en todas partes, en trazas de conciencia, en lo inerte y por supuesto en los espíritus elevados que ya han alcanzado, digamos, esa visión de Dios, ¿no? Esa visión de Dios que la podemos entender como el amor que hemos comentado antes, ¿no? La plenitud en una vida. Por lo tanto, lo de los lugares, cielo, tierra, infierno, todo esto habrá que repensarlo posiblemente con las nuevas visiones que se nos dará al conocer más el universo, ¿no? Porque el universo no deja de ser todavía nuestra casa común, material, nuestro vehículo, ¿eh? Aunque estemos hablando de un universo lleno de galaxias,
claro,
y de... Es la creación, todavía es creación. Y es también Dios en sí mismo, ¿no? Pero que los robots nos lleguen a tomar como sus creadores en algún momento e incluso ellos quieran ser autónomos del creador, ¿no? Que seríamos los humanos, tomar conciencia y de que son tal vez una nueva especie y, bueno, ser como dioses y sustituirnos, ¿no? Estamos ahora sí que en el campo de la ciencia ficción, pero bueno, es que la evolución también ha sido un poco esta, ¿no? Es decir, el Homo sapiens también superó y eliminó a las anteriores versiones del humano, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, lo principal posiblemente a salvaguardar es la vida.
Voy a seguir siendo mayúscula. Abogado del demonio.
¿Sí?
Albert,
sí, dime.
Sí. No, perdona, pero yo voy haciendo ahora también entre medio de malo.
Sí.
Claro, pero vamos a ver, queremos ser como dioses. Luzbel era un ángel, ¿verdad? Un ángel
caído.
Que cayó porque quiso ser como Dios.
Claro,
¿no? Y entonces Dios lo castigó, ¿no? Y ahora te confino porque no eres como yo, eres un ángel, yo te he creado a ti.
Sí.
Pero quiso ser como Dios y era un ángel. O sea, ¿qué no pensaremos nosotros, pobres seres humanos, que nos rascamos y nos duele todo, ¿verdad?
Sí.
Que no un ángel, que si un ángel que con toda la magnificencia de lo que es en sí, ese símbolo, ¿verdad?
Sí.
De ser ángel, se manifestó contra Dios queriendo equipararse a él, ¿qué no podremos pensar nosotros de una máquina que pueda equipararse a nosotros?
Claro, pero fíjate que incluso en el colectivo de los ángeles, si se me permite decirlo así, pues tenemos ángeles custodios, ángeles que están custodiando a toda la creación. Por tanto, es muy bonito, ¿no? Esa idea de que hay seres en todo el cosmos, ¿no? Que son invisibles, son criaturas también de Dios y son espíritus puros, ¿no? Que, bueno, en nuestra visión de esa imagen de la creación, son seres que están al servicio de la creación, son custodio de la creación, igual que somos los humanos, aunque estemos de alguna manera dañados por el pecado original, ¿no? Y también hay efectivamente pues otros seres invisibles y que no están precisamente por la labor de la custodia de la creación, sino que están por la entropía, ¿no? Por la destrucción, por ese rivalizar con la fuerza del amor, que hemos denominado pues ángeles caídos, Luzbel, demonio, Satán, lo que quieras llamarle, ¿no? Y efectivamente, sí, estamos en ese gran misterio que en la creación coexistimos esas dos visiones, tanto humana como angélica, de lo positivo, de la fuerza oscura, de la fuerza luminosa y la fuerza oscura, ¿no? Y tal vez, bueno, pues en esa nueva especie, si la llamamos poshumana, robótica, androide, también habrá tal vez seres de luz, creados tal vez por el hombre, ¿no? Uh-huh. que servirán a esa corriente positiva que antes hemos denominado el amor, y que ayudarán, como he dicho antes, ¿no? Será un robot social que ayude a ancianos, que ayude y tal, y esté programado, incluso desarrolle su actividad autónomamente y tal vez algún día de una forma inteligente y consciente a favor de esos valores que antes hemos dicho del ser humano. Y seguramente también ya existe hoy en día, habrá robots, habrá drones, habrá androides al servicio de la guerra, al servicio de la destrucción, al servicio del mal, ¿no? Bueno, es una prolongación más de esas dos cohortes que tenemos en la creación, ¿no? Es a favor de seres luminosos que van hacia la luz, hacia, como denomina Terlán de Chardin, hacia el espíritu. Todo va a confluir en ese punto omega que él define como Cristo, justamente. Uh-huh. Él, para él, como cristiano, ese punto omega, ese lugar donde todos vamos a confluir gracias al amor, en ese espíritu le llama Cristo, pero también en el camino hay mucha entropía, hay mucha destrucción, y quién sabe si esa fase transhumana o de unos androides posthumanos tipo Terminator, como tú denominabas, o algunos más, pues sí, algunos de ellos formarán parte de los siervos de Luzbel, ¿no?
Y si al final de todo, Albert Cortina, y si al final de todo, con tantas ganas que tenemos que esto sea así, ¿no? Y si al final de todo nada existiera y hubiera sido todo un sueño, un camelo, pues una también, utopía.
Bueno, también es otra visión, no por decir que es un camelo y tal, sino también es otra visión que muchos filósofos o gente del pensamiento, de la espiritualidad, ahora estoy pensando en un amigo mío que es Albert Vidal, que trabaja en bioneuroemoción y que en algunas de nuestras conversaciones me sorprende, porque a veces me dice que esto que es real pues puede ser que no sea real, o esto que yo creo tal vez no lo creo, ¿no? Y ese pensamiento que ha pasado por mí tal vez no sea un pensamiento. Me desconcierta, Albert, porque de alguna manera plantea esa línea que tú estás ahora comentando, de, bueno, quién sabe si estamos en un Matrix, quién sabe si lo real no es real. A veces desde la física cuántica también se nos plantea, también los que definen aquello que denominan metaversos, ¿no? Es decir, estamos ante el misterio, y efectivamente lo que tal vez es real, insisto en ello, es esa fuerza del amor, porque la comprobamos en nuestra vivencia, ¿no? Es decir, cuando todo lo mejoramos, lo perfeccionamos, ese perfeccionamiento del que comentábamos antes, que no necesariamente ha de ser tecnológico, por supuesto, sino que es ético, humano, espiritual, esas fuerzas se expanden y aumenta lo bello, aumenta la vida, tenemos la naturaleza más bella, armónica, el ser humano empatiza mejor, nos queremos, por tanto, eso lo experimentamos. No sé si es real o no es real, pero para nuestra realidad en este mundo, creo que esa es la auténtica realidad, ¿no? Bueno, que pues lo demás, descubramos o no, algunas de las escenas o visiones, como te decía antes, más literarias o más visuales de lo que es el paraíso, de lo que es la eternidad, de lo que es el cielo, de lo que es la vida eterna. Bueno, seguramente son metáforas poéticas que a veces no nos ayudan por su constricción en una visión muy realista, muy terrenal de lo que es, ¿no? Pero es que tal vez, como volvemos al origen, y el origen fue el paraíso, ¿no? Y el paraíso es verdad que nos lo dibujan como un gran jardín, un lugar muy bello en el que los seres estaban armónicamente amándose, ¿no? Pero es que tal vez no debamos imaginarnos como un jardín, es un estado de amor puro.
Bueno, algún día lo descubriremos o pensaremos que podemos llegar a descubrirlo, y ese será el momento de la partida. Hasta ese momento,
sí, de una nueva vida, ¿no?
Todos serán hipótesis, todos serán argumentos, palabras muy bonitas, con muchísimo encanto que todos seguimos, con muchos credos, filosofías, muchas oraciones, muchos mantras, ¿no?
Sí.
Como se dice en sánscrito, Shabnam, ¿no? Hasta que yo no conozco tu verdadero nombre, ¿no? Claro. No conozco nada de ti, pues no puedo darte una mano, ¿no? Shabnam, ¿no? Y también dice esa fórmula de ver el mundo de corazón a corazón. Bueno, pues de corazón a corazón, namasté, ¿no? Como sí, decir, sí. Todos los pueblos, en todas las culturas, en todas las filosofías y religiones, hay algo que nos aproxima, que tiende a unificar criterios, a unificar espiritualidades y que nos hacen grandes. Que luego eso se resolverá de otra manera cuando ya no estemos aquí. Pues bueno, ya veremos.
Es el misterio.
¿Qué es lo que hay? Ese es el misterio.
Es el misterio.
Que San Agustín buscaba siempre, ¿no? Y que Santo Tomás tuvo que poner la mano dentro de la llaga, pues para decir, pues sí, es verdad, ¿no?
Claro.
Bueno, en cualquier caso, si apareciera el Cristo del que nosotros hablamos a día de hoy, pues seguro que lo empezaríamos a estudiar, lo daríamos por loco, lo meteríamos en una jaula, algo haríamos con el pobre, porque no nos creeríamos que fuera el verdadero Mesías.
Dalai Lama dice que ¿por qué no su próxima reencarnación es en un robot, un androide? O sea, no fíjate que desde otras filosofías o visiones no les preocupa, ¿no? El dónde ubicar esa conciencia y ese espíritu, ¿no?
¿El Dalai Lama?
Dalai Lama, sí. Él apoya un proyecto.
Bueno, pero eso significaría que entonces ese material que hemos creado nosotros lo convertiríamos, como si fuéramos creadores o dioses, sí, en otro ser humano con espíritu.
Bueno, eso si quieres para otra entrevista lo podemos abordar, porque tenemos en el libro, como tú has visto,
sí,
pues representantes de las diferentes escuelas de budismo tibetano,
sí,
etcétera, y que dan su opinión, yo creo que excelente. Pero sí, efectivamente el budismo es una filosofía que se aproxima bastante a la línea que desde el transhumanismo se está trabajando de la inmortalidad cibernética, ¿no? Es decir, hay un proyecto denominado Avatar 2045, lo podéis encontrar a partir de Google, y veréis cómo a algo que aparentemente es de total ciencia ficción, ¿no? Conseguir, sí, esa conciencia en un avatar, sí, para el 2045,
sí,
bueno, hay un cierto aval del Dalai Lama y de algunos sectores del budismo a ese proyecto científico, o algunos dirán de ciencia ficción, porque efectivamente a ellos no les preocupa el vehículo donde se deposita la conciencia. La conciencia la puedes depositar en un animal, en un árbol, algunos dirán en un ser incluso inerte, una piedra, un robot, ¿no? Uh-huh. Por tanto, es una visión que, claro, desde el mundo occidental cristiano lo vemos desde una fórmula más personal, ¿no? Cristo lo tenemos más personificado, nuestro Dios es más un ser humano, ¿no? Y tiene sus virtudes, porque esa visión nos ha llevado a la concreción en los derechos humanos, ¿no? Y a todo lo que es esos valores que antes denominábamos de la dignidad del ser humano, sí, de la libertad, muy centrada en el ser humano, y por tanto no tan etérea, tal vez, ¿no? Como una conciencia que se deposita en cualquier lugar, ¿no? Pero tiene su gracia, porque efectivamente, repito, ¿no? Esa visión de que el Cristo, Dios, se encarna, ¿no? Dios se encarna en la materia, ¿no? En el ser humano, bueno, lo hizo en su momento, uh-huh, en el ser humano.
Bueno,
¿quién nos dice que en una segunda venida no viene a través de una conciencia tecnológica en red?
Eso es tremendo. Bueno, los budistas se pueden reencarnar en una piedra, en un animal, en un insecto. O sea, claro, si ya se pueden reencarnar en una piedra, pues también se pueden en un trozo de hierro, ¿no? O demás, ¿no? Dándole la imagen de ser humano.
Sí, yo creo que ellos están centrándose más en seres vivos, ¿no?
Sí,
inertes. Pero bueno, de alguna manera, cuando hemos dicho que tal vez un robot adquiera esa vida, porque no sea un robot simplemente de material inerte, sino que se está hablando de híbridos entre biología y material, nuevos materiales, ¿no? Ahí es donde surge ese nuevo transhumano, posthumano, que ya no es ni solo biológico, ni de material vivo biológico, ni solo tecnológico como en las películas de robots, ¿no?
Será un híbrido. Mejores y diversos,
sí.
Un trabajo realizado por nuestro invitado, Albert Cortina, coordinador y coautor del libro Humanos o Poshumanos, singularidad tecnológica y mejoramiento humano de Fragmenta Editorial, abogado, urbanista, director del estudio de TUN e impulsor del proyecto Mejores y Diversos. Vamos a agradecerle un día más que esté con nosotros. Aprendemos mucho contigo, Albert.
Yo disfruto mucho contigo también.
Gracias. Podríamos estar hablando horas.
Sí, por eso.
Son esos debates que, llamando a la figura del diablo, ¿no?
Tú a veces haces mucho de abogado del diablo, ¿eh, Pedro?
Sí, demasiado a veces. Pero no te creas que lo tengo yo en mis oraciones, ¿eh?
Bueno, espero.
Pero sí, entiendo yo que hay que apostar un poquito por todo, tanto por lo de la blanco como por lo oscuro. Sí. Cuanto más conozcamos lo oscuro, también conoceremos y sabremos valorar lo blanco, ¿no?
Sí.
Porque si no, daría como hasta miedo, ¿no? Decir, uy, aquí ni pases por aquella puerta, ni lo toques, porque ese mundo que está perdido, ¿no? Como yo es que hago mucha alusión a las películas que creo que ilustran mucho los contenidos, porque hay mucha gente que las ve, ¿no?
Claro,
el otro día en Antena 3 hacen una película que no me acuerdo muy bien el título, creo que era Antena 3 o la Sexta o la 4, que vivían en una burbuja unos seres humanos que eran creados a través de células madre que se parecían idénticamente a los artistas de fuera, los que veían arriba en el mundo, a gente con poderes importantes en la sociedad. Pues a uno le faltaba un riñón, pues con las células madre se generaba desde el embrión pues un otro ser humano clavado al de arriba, ¿verdad?
Sí, claro.
Y a estos de aquí abajo, cuando ya estaban maduritos, se les decía que arriba estaba contaminado, que no existía, que ellos eran no sé qué. Y cuando se iban a la isla, que les decían era porque les iban a quitar el riñón, el corazón, para hacer el trasplante.
Se llamaba
al otro.
La Isla, ¿no? La película.
La Isla se llamaba.
Sí.
Es como estás conmigo también, cuando estás puesto en eso.
Sí.
Bueno, pues al fin y al cabo dices, bueno, a ver. Si es que la propia mentalidad del ser humano, la creatividad del ser humano nos da ese tipo de cosas, esos atropellos, generar...
Pero Pedro, vamos a construir y a crear no esos mundos, sino otros mundos mejores, ¿no?
Por eso
lo de diversos, mejores y diversos, ¿no? Mejores.
Pero es que en esos mundos mejores están estos mundos peores,
sí,
que también
porque,
la condición humana los piensa
porque,
y dice...
Porque estamos todavía en esa fase, ¿no? En esa fase... Claro. Confinados, ¿no? No estamos en una fase espiritual, ¿no? Estamos todavía sufriendo pues de esa conjunción entre lo oscuro, como tú decías, y lo luminoso, lo blanco y lo negro, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en tu programa, vosotros, muchos de los que están escuchándonos, están por la labor no de crear distopías, ¿no? No utopías, sino en positivo, ¿no? Porque las utopías, a pesar de que parezcan cosas irreales y nos ayudan a avanzar, ¿no? Nos estamos imaginando, Julio Verner, ¿no? Se imaginaba pues determinados inventos y factores que nos han ayudado, ¿no? Pero claro, algunas de esas películas lo que nos facilitan, como hemos dicho antes, es una visión muy distópica, lo que no queremos, hacia donde no queremos caminar. Por tanto, como dice Meloni, como son buenos oráculos las películas de ciencia ficción, que deberíamos atender más a ellas, porque además tienen unos mensajes, y eso si quieres un día también lo podemos trabajar, ¿no? Los mensajes últimos, también transhumanistas en parte, de transhumanismo fuerte, de las películas más recientes que se están estrenando últimamente, ¿no? En el que hay una visión del ser humano, pues eso, como de segunda división, ¿no? A favor siempre de esos super seres inteligentes, super humanos, ¿no? Ese humano mejorado que parece ser que es al que en las películas infunde o sugiere al espectador que hacia ahí hemos de ir. Muy bien, pero cuando ves acompañado el mundo feliz, entre comillas, ¿no? En el que se nos describe a esos superhumanos, donde no hay libertad, donde está el máximo control tecnológico, ¿no? Un cibertotalitarismo, donde cada uno cumple su misión como las abejas en un panal, ¿no? Y efectivamente hay una élite, ¿no? Una abeja reina que lo dirige todo, ¿no? Todas esas visiones donde a lo mejor se ha deshumanizado y la espiritualidad se ha desgajado de esas dimensiones múltiples que antes comentábamos y que algunos de los autores del libro nos proponían. Todas esas visiones catastrofistas, deshumanas, precisamente nos tendrían que ayudar hacer que eso no sea posible en nuestro futuro, ¿no? Estaría muy bien.
Sí, pero es que eso lo estamos viviendo ahora, ¿eh?
Sí, estamos viviendo guerra, Estamos viviendo desplazamientos humanos, de seres humanos, ¿no? Refugiados por nuestras guerras de drones, donde parece que no haya muertos de nuestro bando, ¿no? Bueno, digo nuestro, que no es el nuestro, ¿no? Pero del bando que utiliza una tecnología aséptica, ¿no? Robots que matan, contra todas las, la tercera ley de Asimov, ¿no? Que decía, el robot no puede matar a un ser humano, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues muchas veces, es verdad que ahora es todavía conducido o dirigido ese robot, ese dron, por todavía un ser humano, pero en esa revolución de las máquinas que tal vez llegue, si hemos de seguir alguna literatura o una película, efectivamente es porque los humanos no habremos perdido el control, pero me refiero uh-huh. a los humanos más humanos, no los menos humanos.
Siempre nos quedará, Alberto, lo que decía Jean-Paul Sartre, que por cierto, si no lo ha leído, mucha gente que lo lea,
¿sí?
Aquel filósofo de la época casi coetáneo, porque es del siglo pasado, ¿no? Que un comunista, una persona que pues no, pues que tiene un pensamiento como, pues no sé, Kierkegaard, por ejemplo, sí. y gente así, ¿no? Que al final llegaba a decir que luego le llegó la transformación, ¿no?
Decía
que no pasa nada, si al fin y al cabo el infierno son los otros, no es uno, ¿no? Bueno, pues Albert Cortina, como digo, muchísimas gracias por estar en esta tu casa, en Luces en la Oscuridad. Ha sido un placer, como siempre. Y te emplazamos a que nos des esa visión más búdica en otro momento para seguir hablando también de tu libro.
Muy bien.
Humanos y poshumanos, a ver qué. Y hasta podríamos traer algún lama para que nos hablara un poquito, sí. también hasta qué punto o dónde, en qué situación nos encontramos. Porque, claro, si resulta que trabajamos en casa con un robot porque el día de mañana. Resulta que es la persona que, digo la persona, la máquina,
fíjate,
que nos hace las labores del hogar. Y resulta que se ha encarnado en ese robot, pues no sé, el espíritu de un antepasado.
Imagínate.
Pues ya no sé cómo llamarle, ¿no? Sí, ya me voy a quedar, esta noche tengo que pensar ya. Albert, muchas gracias por todo.
A vosotros, a ti.
Cuídate mucho.
Gracias.
Adiós, buenas noches.
Muchas buenas noches.